se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa Zapata y su legado, transmitiendo para la región sur del estado Morelos a través de Radio Cañaveral y para México y el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Hoy estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Hola, pues aquí estamos presentes para comentar algunas de las reflexiones de lo que significa el legado de Zapata.
Gracias, y bueno, José Martínez Cruz es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y también le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Hola a todos, a todas. De parte de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restados y Igualdades y como profesor de la Universidad del Estado de Morelos, pues aquí presentes, compartiendo este espacio y reflexionando, como dice José, sobre el legado de Zapata.
Efectivamente, en este programa de Zapata y su legado, que ya se está volviendo una tradición aquí en todos los morelenses y escucharnos por las tardes para saber un poquito más de precisamente de este legado, no nada más de Zapata, sino de todas las y los revolucionarios que nos dieron tierra y libertad. Y precisamente hoy tenemos un personaje, yo diría, ahora sí que genio y figura hasta la sepultura, como dice por ahí el dicho, ni más ni menos que estamos en presencia del mismísimo Eufemio Zapata, del general Eufemio Zapata, porque a veces nada más le decimos, ay, Eufemio, no, era general. Pero para saber un poquito más de sus orígenes, quién fue, para quien todavía no sabe, dónde nació, cuándo nació y por qué es y por qué lleva ese apellido tan icónico para nosotros en el estado de Morelos, José, ¿quién era Eufemio Zapata?
Sí, es muy importante destacar esta figura en el zapatismo, junto con otros generales zapatistas y en este caso hermano del general Emiliano Zapata. Eufemio Zapata Salazar, él nació en Villa de Ayala, precisamente en 1873. Fue, por lo tanto, 15 años mayor que Emiliano. Y su participación fue inmediata, participó junto con Emiliano desde las propias asambleas y en todas las actividades militares y también en todas las actividades agrarias, a tal grado de que fue uno de los primeros en repartir tierras en 1912. Ya el doctor nos profundizará al respecto, pero en ese sentido su participación fue muy importante. Hay una referencia históricamente errónea, porque se difundió mucho a través de los medios de comunicación que lo atacaron, sobre todo cuando lo asesinaron vilmente el 18 de junio de 1917 en Cuautla por un subordinado de él que se llamaba Sidronio. Esta idea de que él había sido que había muerto en una pleita de cantina, etcétera, todo eso los medios de comunicación en esa época que atacaban mucho al zapatismo y a la causa revolucionaria, lo difundieron hasta decir basta, a tal grado de que se generalizó y mucha gente lo tenía como cierto, pero eso es totalmente falso. Él fue víctima de una traición, sí, de un subordinado, que desafortunadamente, ya lo comentó Paloma fuera del aire, nos decía el problema de que en ocasiones en el seno de los movimientos hay quienes se prestan para traicionar a tal grado de cometer la vileza de privar de la vida a quien representaba en ese momento una de las principales figuras como fue Eufemio Zapata, pues también desafortunadamente cuentan en el momento de hacer el recuento de los daños ocurridos en los procesos revolucionarios.
Sí, y bueno, pero pues antes de hablar de la muerte de Eufemio, ¿no? Pues hablemos de la vida y de la obra y del legado y porque precisamente de Eufemio se conoce o las referencias mayores era de que pues tenía un genio, pues o sea, sí. Como decimos, era de mecha corta, ¿no? Así era de mecha corta, doctor. ¿Usted qué nos puede contar sobre Eufemio Zapata?
Sí, eso es totalmente cierto. A diferencia de Emiliano Zapata, que era mucho más mesurado, mucho más reflexivo. Mire, por eso, entre otras cosas, era líder de Emiliano Zapata. Pues reflexionaba más a fondo las cosas, y en cambio Eufemio Zapata, pues como lo ha dicho Paloma en forma muy coloquial, pues era de mecha corta, ¿verdad? Era muy, sí, inmediatamente respondía a alguna agresión, pero eso no le quita, por supuesto, nada su carácter, la idea y lo que la historia lo considera como un héroe. ¿Por qué digo que era también un héroe? Miren, Eufemio Zapata era un comerciante. Ser comerciante en esa época era clase media. O sea, los comerciantes y los profesionistas en aquella época eran clase media. Él realmente no tenía que meterse a la revolución. O sea, sí, le llevaba bastantes años a Emiliano Zapata. Él, de hecho, estaba en el Estado de México. Él hacía sus negocios por allá, venía por acá. Es decir, a él le iba bien, pues, ¿no? ¿Para qué tenía que meterse en la revolución? Bueno, pues sus convicciones, evidentemente. Él vivió también, digamos que tal vez en su infancia sufrió el tema del porfirismo, pero ya como joven, bueno, digo, no tendría que preocuparse por ese tema, pero aún así, pues estaba convencido de que la situación no estaba bien y se une a las fuerzas del zapatismo, por supuesto. Su hermano lo conocía perfectamente, sabía que era un hombre de armas, sabía de su carácter, y por eso, en mi opinión, pues era el brazo de ejecutivo de Emiliano Zapata. Así como hablamos en algún otro programa, Otilio Montaño, que era el intelectual al principio del zapatismo, el que redactó el Plan de Ayala, pues bueno, pues el otro lado era el brazo derecho, Eufemio Zapata, de su hermano, pero para efectos de las batallas. Él era general, tenía el carácter, juntaba muchísima gente por sí mismo. O sea, además era también un líder, porque pues si no eres líder, es difícil que 1,000 hombres te sigan en una batalla, ¿no? O sea, si no es así, pues, es decir, no. Sí, es cierto, o sea, el mando, Eufemio sabía que estaba en Emiliano Zapata, pero él por su cuenta, digamos, como general, porque ya alcanzó ese grado reconocido por Emiliano Zapata, otorgado por Emiliano Zapata, pues bueno, fue precisamente por su valentía, por su arrojo, por su liderazgo, que también lo tenía, y logró posicionarse pues en la cabeza y al lado de Emiliano Zapata, reconociendo precisamente que, a pesar que era su hermano menor, pues tenía mucho más liderazgo que él. Él, digamos, era eso. Reconocer también que lo fuerte de él mismo, como fue Emiliano Zapata, pues era la parte de la guerrilla, y él estuvo enfocándose en eso. Y otra faceta que también, digo, por eso en mi opinión era el brazo derecho, porque empezó a repartir tierras, como lo dijo José, ¿no? Llegó un momento en la revolución, 1915-14, en donde Eufemio Zapata, por órdenes de Emiliano Zapata, pues empezó a repartir tierras, especialmente en el estado de Puebla, que allí, digamos, estaba más atrincherado. Venía a Puebla de vez en cuando, pero más bien estaba por esa zona, ¿no? La zona de Yautepec hacia Cuautla y la parte sur de Puebla. Y bueno, de otro lado pues estaban otros generales, pero esa parte, digamos, la controlaba y estaba atrincherado ahí Eufemio Zapata, ¿no?
Hacía sus visitas. Sí.
Entonces era básicamente un hombre, ya lo describimos, un hombre con carácter, un hombre valiente, un héroe nacional, porque en la revolución pues arriesgó todo por su hermano y por sus convicciones en el movimiento zapatista.
Sí, aquí ahorita con la descripción tanto que nos hace José y el doctor Juan Manuel, es de que un líder, ¿no? Para ser un líder no se necesita necesariamente ser, o sea, un ente muy violento, ¿no? O no necesitas propiamente la violencia. O sea, en el caso armado sí se necesitaban hombres y mujeres de arrojo, porque obviamente fue un enfrentamiento armado a muerte, porque eso fue una revolución, eso es lo que fue la revolución. Pero sin embargo, el liderazgo recae en el hermano menor, ¿no? En Zapata, no en Eufemio, ¿no? Sino en Emiliano. Pero Eufemio, precisamente, lo que destaca de Eufemio es que fue siempre como el protector, digamos, de Emiliano. Siempre estuvo acompañando a precisamente a Zapata, a su hermano, en todos los eventos, ¿no? Podemos decir que en ese caso que él nunca lo dejó solo. Siempre estuvo ahí y también era el que cuidaba sus espaldas, siempre lo estuvo cuidando, porque obviamente Emiliano era un ente muy desconfiado y con el paso de los años se volvió más desconfiado. Y en el caso de Eufemio, él llevaba ese celo, ¿no? Ese cuidado a veces hasta el extremo, que por eso había los mitos de que no aguas con Eufemio, porque no, ni te le acerques a Emiliano, ¿no? Porque ahí tienes a Eufemio. Y se le ven todas las fotografías haciendo este recuento en la memoria gráfica, como prácticamente, ¿no? Casi en todas, si no es en que todas las fotografías, siempre está ahí Eufemio, al lado, atrás, como siempre pendiente de esta seguridad, ¿no? Que hoy sí lo verías como netamente un guarura, ¿no? Hay un guardaespaldas literal. En ese momento Eufemio estaba, y estaba ahí, y lo tenía ahí Zapata, y le dio el cargo de general, no porque era su hermano, sino porque él, como dice el doctor, se lo ganó en la batalla. Se lo ganó. Y por qué él y Zapata y Emiliano deciden entrar a la revolución, aunque ellos no necesariamente en ese momento, digamos, parecían mucha carencia, ¿no? Porque Emiliano también era tenía sus tierras y trabajaba y demás, por la injusticia que vieron y porque en asamblea en su comunidad les dieron esa encomienda y él precisamente lo asumieron, los dos hermanos junto con más gente de su comunidad. Pero vámonos a una pausa y regresamos para seguir conociendo la vida del general Eufemio Zapata. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa de Zapata y su legado. Estamos aquí en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado y de José Martínez Cruz. Y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y estamos tocando un tema súper importante, interesante, y que bueno, nos tiene aquí contando pues muchas historias, anécdotas, leyendas, ¿no? Precisamente del general Eufemio Zapata. Y como ya nos lo decía José, fue hermano del generalísimo Emiliano Zapata, fue su hermano mayor, ¿no? Que le llevaba 15 años. Sin embargo, el líder fue Emiliano, ¿no? Aunque era el hermano menor, pues por muchas circunstancias, él fue el que encabezó. Pero bueno, era un líder Eufemio. Ya nos comentaban aquí también el doctor que empezaron el reparto de tierras, pero lo empezaron muy pronto, ¿no? Como hemos ido comentando, los generales del zapatismo se dividieron en una región muy grande, que eran pues prácticamente, pues no sé si la mitad del país, porque era del centro y se expandían, de Morelos se expandían, otros lo hicieron en Guerrero, otros en Estado de México, Puebla. En Puebla y demás. Y él empezó el reparto de tierras. Uh-huh. En 1912. Recordemos que aquí Zapata empezó el reparto de tierras en Morelos desde 1910, cuando se levantan en armas. Y después, pues como se les fue uniendo más gente de muchos más estados que hoy los reconocemos, pues empezó el reparto en otros lados. Por eso aquí en el centro y sur hubo los ejidos y todo más prontamente después, cuando ya vinieron las modificaciones constitucionales y demás. Pero regresando al tema de precisamente de Eufemio, aquí lo tenemos. Ellos entran, él le toca entrar cuando entran los dos ejércitos, ¿no? El Ejército Libertador del Sur y del Norte, que viene allá Pancho Villa, que vienen y que se suman los dos grandes generales íconos de la revolución, y entran a la Ciudad de México los dos ejércitos. El que entra al frente con Zapata es Eufemio Zapata, y él, se le decía que él tenía su estado mayor, ¿no? Él, en las fotos que salen y que los toma Casasola y demás, dicen Eufemio Zapata y su estado mayor, y ahí se ven todas las personas que están acompañándolo, y él le tocó resguardar Palacio Nacional. Él estuvo resguardando Palacio Nacional, pueden creer, él estuvo, se aposesionó de toda la planta baja, y conociendo a Eufemio no dejaba entrar ni a salir a nadie, ¿no? Imagínense cómo habrá sido ese control militar, no, si nada más con la mirada yo creo que te fulminaba. Para quien no lo conozca, búsquenlo en las redes sociales o en cualquier libro de historia por ahí, Eufemio Zapata tiene, si la mirada de Zapata era como penetrante, tranquila, la de Eufemio era de, ay, o sea, casi donde pongo el ojo pongo la bala, ¿no? Así de aguas, quítate que ahí te voy. Pues él le tocó estar custodiando Palacio Nacional en 1914 y le tocó custodiarlo hasta que llegó precisamente y tomó posesión el presidente en ese momento que había sido designado, que ahorita...
León de la Barra.
No. Ahorita les damos el dato del precisamente del presidente que en ese momento, del presidente que fue nombrado en la Constitución, pero ahorita lo comentamos, pero bueno. Pero se decía que lo que más estaba custodiando era la silla presidencial. Le preocupaba la silla presidencial. Son anécdotas que pasan, ¿no? Y que los mismos fotógrafos lo anotaban o lo anotaron ahí en las notitas cuando publicaron sus fotos. Pequeñas, tú haces pequeñas anotaciones de esas grandes fotos icónicas, y él estuvo ahí designado. ¿Por qué estuvo ahí? Precisamente por este carácter que le daba, por este, digamos, hay a veces cosas en el carácter o en el genio de las personas que pueden ser tu mayor defecto, pero también tu mayor virtud. Y en ese momento, para ese momento histórico, tener un agente al lado como Eufemio Zapata era de verdad un símbolo de seguridad para quien estuviera de su lado.
Son dos aspectos que me interesa destacar de Eufemio. Uno, precisamente ese arrojo, esa determinación, esa valentía que mostró en muchas ocasiones y que significó que Emiliano le diera encomiendas pues de muy delicadas, ¿no? Por ejemplo, una vez que Zapata se enteró de la visita de Madero, pensó que podría haber complicaciones si es que sufría algún atentado, e inmediatamente le encomendó a Eufemio que le diera la protección a Madero, cuando todavía estaban en ese proceso, digamos, de acercamiento. Y salió sin ningún problema porque precisamente él tenía la capacidad de conducir a tropas enormes, ¿no? O sea, Eufemio era un auténtico líder.
Y pese a sus instintos, ¿no? Porque ahorita que dices de Francisco y Madero, él en 1911, él intentó matar a Francisco y Madero cuando era candidato a la presidencia. Entonces, él tenía impulsos muy grandes, pero finalmente él se cuadraba, como decimos ahora y como decían antes, se cuadraba ante las órdenes, claro, que les daba el general.
Y adivinen quién le dio la orden, pues Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata,
que
claro.
Que se contuviera precisamente para evitar eso. Y qué bueno, porque en la historia, recordarán la historia, la decena trágica, pues Madero pues finalmente surge como una víctima de Huerta, y pues Huerta como un villano. Entonces, si hubiera sido Emiliano Zapata y parte de Emiliano Zapata, hubiera sido el malo de la película Emiliano Zapata. O sea, él sabía que la historia no estaba, no jugaba en su contra de haber matado a Madero.
Pues
porque,
no lo sabe.
Bueno, pero es que Madero inició la revolución. Hoy se conoce como padre de la revolución. Entonces, históricamente me parece que hubiera sido un desacierto. Y además, en el momento no era adecuado, porque Emiliano Zapata sabía que él había luchado por Francisco en su momento, y por eso bien lo dice José. O sea, en ese momento era proteger a
Madero. Pero
ya después cambiaron las situaciones, por supuesto, pero en ese momento era prioritario.
Honor a quien honor merece. La revolución empieza aquí en el sur con Emiliano Zapata, Eufemio Zapata. Sí, y los zapatistas. Y en el 11 empiezan en el norte con Francisco y Madero. Entonces, quien empieza la revolución no es Madero, es Zapata en el sur. De norte a sur, de este a oeste, Zapata. Entonces, pero políticamente había un acuerdo de trabajar juntos ya, claro, para 1911. Y por eso después es que dice, ¿qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. Podemos hacer una novela, ¿no? De hacer ideas de qué hubiera pasado. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se cuadraba. que Eufemio dejaba sus instintos al lado por un bien mayor, y ese bien mayor, esas directrices las marcaba Zapata y las marcaban las convenciones y las marcaban, porque intentó en 1911 matar a un candidato, luego lo resguarda, y luego para 1914, con lo que decíamos, a quien estaba esperando era precisamente al presidente Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez, precisamente, que fue declarado o fue electo presidente de la República el 1 de noviembre de 1914 en la Convención de Aguascalientes. Es decir, él sí podía seguir órdenes. Eso era muy importante en él, que él era leal, era muy leal a sus convicciones. Ese era Eufemio Zapata.
Ahora, en efecto, la otra parte que quiero destacar es que Eufemio recibía esas órdenes, pero también desempeñaba un papel muy directo con la gente de las comunidades donde trabajaba. Es el caso de Ixcamilpa, Puebla, porque como señalaba el doc, no solamente fue Morelos, sino toda la zona centro del país, particularmente el Estado de México, Puebla, Guerrero. En el caso concreto de Ixcamilpa en Puebla, el 30 de abril de 1912, fue justamente el acto de reivindicación, de entregar, dotar de tierras a la comunidad. Eso era no solamente una acción militar, era una acción agraria, claro, de justicia social. ¿Y qué significaba eso para los potentados, los dueños del poder económico, los hacendados y demás? Que era un enemigo, y lo veían así a tal grado de que no solo una vez, sino en varias ocasiones difundieron la muerte de Eufemio Zapata.
Ah, sí.
La difundieron por todos lados, sí. Y decían los periódicos del Diario del Hogar, por ejemplo, decía, murió, lo mataron, etcétera. Y sin embargo, al día siguiente él seguía estando.
Lo mataron como 3-4 veces, ¿no?
Exactamente.
En los periódicos lo mataron como 3-4 veces. Y pues sí, obviamente, pues no era cierto. Era parte de la campaña de denostación, no solamente de Eufemio, sino de todo el movimiento zapatista, pero enfocado directamente a Eufemio, porque Eufemio era, insisto, el brazo armado de Emiliano Zapata. Entonces, pues sí, había que darle al general que encabezaba la armada del zapatismo, que era Eufemio Zapata, ¿no? Sí, lo mataron en el periódico varias veces, pero salió airoso.
Sí. Y bueno, pues ya como nos comentaba José, pues adelantamos su trágica muerte, ¿no? O su asesinato, digamos, empezamos por el final casi, este programa. Pero efectivamente, unos habrán dicho en ese momento, sí, estuvo bien, porque pues era muy aguerrido, ¿no? Era un hombre, Eufemio, muy fuerte, muy aguerrido, pero estos generales, ninguno se merecía la traición, ¿no? Ninguno se merecía, porque exactamente como dice José, cuando se van a hacer la revolución, y lo recordábamos con la coronela Rosa Bobadilla, se van por algo de justicia, se van por una cuestión de justicia social, no para hacer la guerra, ¿no? O sea, que algunos tienen dotes mayores, como en este caso el general Eufemio, de las armas, de digamos, de esa parte bélica, pues sí, pero no era el fin de por qué decidieron entrar, porque como ya lo apuntaba el doctor, Eufemio tenía un oficio de comerciante, él podía vivir, digamos, de su trabajo, sin embargo, dio su vida por cambiar la vida de las demás personas, por hacer justicia social. Y algo importante de Eufemio y algo anecdótico que se relaciona con la muerte de Zapata, cuando se dice que Zapata no murió y se fue con su compadre árabe, dicen, ¿dónde está el compadre árabe? Pues aquí un compañero, Casasola, el fotógrafo, hay una foto emblemática en donde está Eufemio Zapata, está con su esposa y está acompañado de su, como ellos dicen, de su estado mayor, del general Eufemio. Pero ¿qué creen? Ahí aparece el famoso Aureliano Azar, el compadre árabe. El compadre árabe está ahí fotografiado, para quien duda o para que todavía sigue la duda en dónde está Zapata, si se fue con el compadre árabe. Pero ahí nos da cuenta precisamente Eufemio Zapata de que sí existió un compadre, que sí era árabe y que estaba con ellos durante la revolución. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Eufemio, que se habría ido a Arabia o demás, pero sí podemos decir lo mismo que decimos con Zapata. Eufemio Zapata vive, la lucha sigue. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.